¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Isabel San Sebastián, Cayetano González, Rosa del Monte. Bienvenidos. Y antes de entrar en materia, que hay mucha materia, Telefónica 42.
Telefónica 42, 42madrid.com.
Greta Thunberg, ¿sí? No podría entrar en Telefónica 42.
De momento, veremos a ver si,
no,
si llega.
No podría.
Mañana tendría está que previsto dar, que
como
llegue
no está
a
escolarizada, ¿sí? Es imposible que pase las 2 horas 20 minutos de examen de matemática pura que hay que hacer. Y si pasas, tienes que aprender a trabajar en equipo 6 meses en la piscina, cosa que ya no puede hacer. Y entonces ya entras en el campus. Ahora, eso sí, desde el primer día tienes hasta 3 ofertas de trabajo al año. Luego 5, 10, las que quieras.
Bueno, y además está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tú puedes escoger tu propia ruta. Hay 21 niveles que te formarán en esa programación, por ejemplo, de algoritmos, de sistemas gráficos, de contenidos como la inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos, diseño gráfico, en fin. Hay muchísimas oportunidades. 42madrid.com, es ahí donde se tienen que informar.
Bueno, llevamos unos días de entrevistas en la prensa de lo más llamativo. Yo estoy todavía sobrecogido.
Lo dices por Rajoy.
No, no, pero Rajoy. Ayer era difícil escoger entre Rajoy y Manuela Carmena, ¿eh?
Eso iba a decir. Sí. Es que no sé quién se ha retratado más o ha sido retratado mejor. Porque Virginia Drake, con una paciencia benedictina, lleva al final a Rajoy hasta... Pues es como el ciego del Lazarillo. Hay un momento en el Lazarillo de Tormes que el Lazarillo, como el ciego ha sido tan malo que cuando las uvas y tal le rompe la cabeza y tal, quiere quitarse del ciego. Y entonces lo que hace es ir, no sé si es Salva de Tormes o cualquier ciudad castellana con sus soportales, sus columnas de piedra, y entonces está lloviendo y hay un charco. Y entonces dice, Vuesa Merced, salte este charco, y lo pone delante de una columna, salte este charco, para evitar mojarse. Y va Vuesa Merced, el ciego, que era malísimo, ¡boom! Y allí se queda. No muerto, pero en todo caso ya sí, por fin, Lazarillo huye. Pues es lo mismo. O sea, los periodistas van aguantando hasta que consiguen llevarlo al charco. Y llega un momento, ¡boom!, en que con Ángeles Escriba...
Bueno, pero lo de Ángeles Escriba es mucho más gracioso. O sea, la de Virginia Drake, que era una entrevista pues, más o menos normal, quiero decir, en el sentido de voy a ver a Virginia Drake porque estoy promocionando mi libro, pero lo de Ángeles Escriba es más gracioso porque Manuela Carmena cree que la va a entrevistar el diario.es, aunque no pone en el dice otro medio en el S, pero era el diario.es. Y entonces cuando dice, pero oiga, usted no es del diario.es, dice, no, tal, lo cuenta Ángeles Escriba al principio, que tiene que hacer la entrevista en dos partes.
Y dice, ah, pues si yo llego a saber qué es eso, no le doy la entrevista.
Pero además se pasa la entrevista criticando al mundo.
Cuando es una provocación continua. La verdad es que la entrevista de Ángeles es maravillosa porque se ve las tablas que tiene Ángeles Escriba y al mismo tiempo... que es una mujer de hielo, ¿no?
O sea, bueno, ella es que...
no se mueve, dice, ¿no? Cuando dice...
La provocación es continua.
Dice, pero bueno, ¿cómo nos vamos a extrañar porque unos tengan más derechos que otros por estar en un territorio? Pero estaría bueno, pues claro que sí, y le parece normal. Sí. Hombre, entonces dice, es que la educación en Andalucía es peor que en el País Vasco porque el País Vasco lo está haciendo mejor.
Ella dice
tiene que tener más derechos.
Que no responde a preguntas políticas porque ella no es una política.
No.
Y cuando le pregunta a Ángeles por la cuestión y el problema en Cataluña, ella propone una mesa, reunir en una mesa a 90 ciudadanos.
Al azar,
90 ciudadanos. Catalanes
elegidos por sorteo al azar.
La democracia, o sea, como tómbola.
Que no es que exactamente. Pueda salir peor que lo que hay con listas.
No estoy seguro.
Hombre, pero vamos a ver con Rufián, con Laura Borràs, con Meritxell.
Bueno, si la policía actúa,
no puede ser.
Mira,
toda situación es susceptible de empeorar. Pero que una señora que ha sido alcaldesa de Madrid te diga eso,
y que diga
es para echarse
no
a temblar, ¿eh? Y que diga que no es política.
Pero si fue, yo lo he recordado, en las elecciones del 77 ya estaba en las listas del Partido Comunista, como Manola Carmena. Y Víctor de la Serna, el gran Víctor de la Serna, que tuvo a Almeida y a ella como compañeros de clase, decían que eran las únicas estalinistas del PC, que entonces era eurocomunista.
Y como jueza, Federico firmó un informe repugnante, pero absolutamente repugnante, encargado por el gobierno vasco, en el cual equiparaba a los asesinos de ETA con sus víctimas y a los presos de ETA con los familiares de las víctimas. Y lo comparaba y decía que era, y decía que había que tener la misma consideración con unos y con otros. Una cosa absolutamente repugnante y, por supuesto, retribuida. Le pagaron una pasta por el informe.
Pero dice que ha perdido las elecciones por innovador.
Sí, ya, claro. Sí, claro.
Es como Lenin, que fue muy innovador en el 17.
Bueno, fue tan innovador que cuando perdió las elecciones disolvió la asamblea. Dice, a mí de me
empatía,
van a...
De empatía también habla en la entrevista. Hay un momento maravilloso cuando le dice Ángeles, bueno, el boicot que usted hizo en el último mitin al propio Rejón, hablando bien de Irene Montero, ¿no?
Sí.
Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que usted piense? Desde luego tenemos diferente visión de las...
Mira, yo me he embaulado este fin de semana el libro de Luca Constantini de la historia íntima de Podemos. Entonces, realmente, o sea, Iglesias es malo porque es comunista malo y es un comunista de Checa. Errejón es malo porque es el alumno de este sujeto. Monedero es malo. Pero al lado de Carmena son angelitos todos, porque cuenta, va contando cómo Carmena va engañando a unos y a otros, al principio por necesidad y luego ya por placer. O sea, lo de
Paquita la del barrio.
Pero pues Paquita la del barrio, la primera, tal, la tercera por placer. O sea, al final ya lo que le hace a Errejón ya es por placer. Es por el gusto de traicionarlo, es decir, aquí solo estoy yo y tú no eres nada, escuincle.
Me imagino los de Compromís dándose cabezazos contra la pared. O sea, el otro día cuando hace una comparecencia Errejón y salen los tres. O sea, salen Errejón, el de Compromís, Inés Sabanés, que son todos los diputados. Es como, tío, pero mira que solo, porque es ridículo, porque sois los únicos
diputados. Es que los otros dicen, no sales y si no te quitamos.
Pero mira que ha sido efímero, ¿eh? Sí, o sea, es que Errejón ha nacido
y
muerto
un momento.
Hombre, dará por saco en el Congreso.
Ya veremos. Bueno, pero
grupo,
yo cuando esta mañana me he estado repasando lo de Virginia Drake. Y vi, como sabía que venía Cayetano, que tiene, digamos, humor, pero vamos, no es Alfonso Uxía, o sea, y que estas cosas le joroban. Digo, bueno, si ha leído la entrevista, que la habrá leído, tiene que estar que fuma en pipa, porque la jeta que le echa el tío, yo no he visto, de verdad, no he visto cosa igual. O sea, hay caraduras, muy caraduras, jetas, superjetas, pero lo de Mariano bate todas las marcas.
Pero no sorprende.
Sí. Bueno, yo es que te voy a hacer una confesión. Yo tengo el libro reservado para leerlo. Yo creo que hay que leerlo.
Sí, pero ¿has visto la entrevista?
He visto la entrevista.
Lo que dice de uno de los días más negros, quizá el peor desde el 23F de la democracia española, es el día en que hay una moción de censura tramposa. Le dice el que presenta la moción
que si dimite,
esa retira la moción.
Es que decae.
Y se va a embaularse, yo no sé las botellas que se embaularían, sale a las 11 menos cuarto de la noche tambaleándose del Arawi y dice que no, que como entró, pues se ve que entró borracho.
Pero en el libro dice, perdón, ahora, simplemente por informar, en el libro dice, está escrito, me han mandado el extracto, dice literalmente, pero vimos muy pronto que ese recurso, el que él dimitiera, que la dimisión, no serviría de nada porque la dimisión del presidente no detendría el trámite de la moción ni impediría su votación. No. O sea, que el tío miente en su memoria, pero miente como un bellaco.
Claro que es
miente, que mandó hacer un informe y que le dijeron que no se vería. Miente como un bellaco, por supuesto que habría frenado.
Él no hizo la auditoría, yo no igual que dice.
Él no dimitió porque Rajoy es así de chulo, o sea, no por otra explicación.
Y porque no se atrevía a elegir.
Y en esta entrevista se ve perfectamente lo chulo que puede llegar a ser. Hay un momento en el que le preguntaban por Aznar, por ejemplo, y dice, dígalo usted claro, en dos líneas.
Sí.
Eso es lo que le dedico.
Y luego, en segundo lugar, no dimite, como todos sabemos, porque hay una operación subterránea de Cospedal, porque lógicamente la candidata hubiese sido Soraya Sáenz de Santa María.
Pero no dimite porque no se atreve a dejarle a una sitio. Y hay un momento, dice, no, ayer éramos unos amigos que nos quedamos, es mentira. Cospedal entra y cuando ve que Mariano no va a volver y que está Soraya a los mandos, dice, antes de que este se atice 7 botellas más y llame por teléfono y le diga, Soraya, adelante, di que dimito y te quedas al esto, y hace una rueda de prensa a Cospedal, que yo recuerdo que estábamos en La Coruña, que teníamos el programa allí, asombroso. Da una conferencia diciendo no va a dimitir. Es decir, Soraya, quédate con el bolso.
Además, tiene que salir de allí porque una de las cosas que dice Rajoy en el libro, porque le pregunta a Virginia en la entrevista si lo llamó a Aitor Esteban, y él dice no me llamó Aitor Esteban, pero en el libro dice que sí le llama Ortúzar, claro, pero que había muy poca cobertura ya, y que bueno, ya, que en un momento de la tarde
sí, porque no hay cobertura,
tuvo que salir, yo creo que porque no había cobertura.
Llaman, yo creo que incluso antes de comer, o sea, antes de la votación. Bueno, en cualquier
llaman
caso,
dos veces, antes sí, y después sí.
En cualquier caso, la explicación que da Rajoy de por qué esa tarde, que a mí me pareció patético, porque tenía dos opciones, en mi opinión, o volver al Congreso a seguir el debate de la moción, o al menos, como mal menor, irse a Moncloa, al despacho suyo.
No, pero nunca tiene que estar en el Parlamento, bueno, pero es que no hay alternativa.
Bien, pero entonces la explicación que da, no, es que me montaron una comida a unos amigos, de acuerdo. Bien, pues te vas a comer.
Mentira,
bueno,
mentira.
Pero en fin, vamos a suponer que se la monta Carmen Martínez Castro, que estaba en la comida, no sé quién más estaba.
Es igual, pero no.
Pero entonces, qué decirte, come y a las 4:15, 4:15 te vas al Congreso. Es decir,
pero él dice que
cuando la moción de censura de Pablo Iglesias hizo lo mismo, que no se quedó a la sesión.
No, pero vamos a ver, aquella moción no podía ganar. Pero ¿quién presenta la moción? La están presentando todos los enemigos de España.
Claro.
O sea, esa moción la está presentando Bildu, la está presentando la Esquerra, sí, la está presentando Podemos.
Y él sabe perfectamente, claro, que si dimite se paraliza esa moción. Que él tiene la posibilidad de dimitir y de convocar elecciones. Tiene muchas posibilidades, señor, antes que entregarnos, que dejarnos en mano de ese conjunto de enemigos de España.
Vacila.
Y no vacila y no hace ninguna. Y encima miente en sus memorias diciendo que su dimisión no habría frenado el trámite. Por
claro
supuesto que
sí,
habría frenado el trámite.
Frenado.
Y tú podías haber frenado el trámite antes, habiendo convocado elecciones, y no fiándote de un partido absolutamente traidor como es el Partido Nacionalista Vasco, al que durante toda tu legislatura te pasaste alabando, diciendo que es un partido leal, que es un partido fiable, que es un partido... Pues ahí tienes
en
la
el,
lealtad y la fiabilidad
poco
del
entorno
PNV,
que ya ha perdido...
Que te pasa el tractor por encima,
en
que
el,
te ha pasado
en,
por
en,
encima,
en el,
claro.
En el poco entorno que entonces tenía, y que ahora ya no le queda, porque, por supuesto, salvo a Carmen, por favor, y a un par de decanes más... No, ni se habla con los que le apoyaban entonces, todo el mundo, pero absolutamente todo el mundo decía, es para que lo echen en falta, porque piensa que puede volver en un año.
Sí, pues
sí.
Pues
sí,
por pura fatuidad,
pues,
le dio igual. O sea, era una moción que era la de Roures, era el golpe, era la moción del golpe, como estamos viendo.
Como estamos viendo.
Lo vio todo el mundo. Y de hecho, él al principio, en el debate, empieza a decirlo. Pero yo creo que ahí decide largarse y que lleguen estos al poder, que ya le echarán de menos. O sea, es
pero
un
fíjate,
caso...
Federico, yo tengo la impresión
lo peor.
Que el actual PP, de Pablo Casado, está tratando mucho mejor a Rajoy y a la gente de Rajoy que lo que hizo Rajoy con la gente de Aznar.
A eso sin duda.
Esa impresión tengo.
Sí, tampoco...
Eso no es difícil, ¿eh?
No, es difícil, pero hay que tener voluntad de hacerlo, ¿no?
No, pero si la cuestión de fondo... bueno, luego viene Bea Fanjul, o sea que... Quiero decir que los que han ganado cosas para el PP es la gente de Casado. Es Almeida, es Díaz Ayuso, ahora Bea Fanjul, etcétera. Y el año que viene tiene la gran dificultad, Feijóo. ¿Galicia puede caer en manos del BNG?
Sí, o sea que mayoría absoluta o no.
No, pero es que la mayoría absoluta con el 5% de Ciudadanos y sobre todo con el 8% de Vox es imposible.
Bueno, a lo mejor consigue hacer una lista de integración, vete a saber. Se produce el milagro,
pero vamos a ver.
Un Galicia suma, yo qué sé.
No, pero tiene 130.000 votos Vox. Es imposible.
No, pero a lo mejor...
El triunfo del BNG, que son los que van a mandar allí, en 3 meses, hay que recordar... que hubo un proyecto de estatuto gallego que vetó Feijóo. Y vetó porque definía a Galicia como una nación.
Claro.
Conviene recordarlo, porque igual que Feijóo en la política lingüística, yo lo he criticado y lo criticaré, pero claro, este es de los nuestros. Es, por lo menos, es español. Es decir, él se ha negado a poner la nación de Breogán y de tal. Se ha negado. Y por eso no salió adelante. Eso... En 3 meses está aquel estatuto, pero como el vasco, con la nación y no tiene el derecho de sangre porque hay mucho pescador, pero si no también lo pondrían, que vuelve el derecho de sangre en el País Vasco.
Pero el derecho de sangre y de la mentira. Ahora le comentaba yo a Cayetano, mi abuelo debió de nacer en el año 1880, una cosa así, en Bilbao, y en su puñetera vida habló vascuence. Ni de niño, 90%. Nunca jamás habló vascuence. Ni él, ni ninguno de sus amigos, ni de sus... Y su padre, que era funcionario del puerto, tampoco hablaba vascuence. Esto, ¿pero qué es eso de que el vascuence es la lengua propia de los... Será la lengua de los caseríos. La lengua propia de los... En Cataluña se hablaba más. Pero en el País Vasco, Federico, te aseguro que en las ciudades nunca jamás se habló vascuence. Se hablaba en los caseríos, no en las ciudades.
El concepto de lengua propia, si cuando salió el estatuto y Marté de escribir, bueno, Marté de escribir sin mucho éxito. Bueno, con esto sí, pero en fin.
¿Te parece, Federico, que hoy el Colacel se lo enviemos a Ángeles Escriba y a Virginia Drake?
Sí, señor.
A las
sí,
dos,
señor.
Sí, porque...
Sí, señor. Virginia Drake, porque todavía se estará riendo.
Creo.
Dice, no puede ser, o sea, y Ángeles Escriba...
Porque seguro que tiene una tercera cita con Carmena para...
Bueno, o sea, qué manera de parar, templar y mandar. O sea, pues eso libro... sí, vuelve el novillo, pero ¿de qué manera?
El libro, como bien sabrás, se lo presenta mañana un colega tuyo, de las mañanas, de la radio.
¿Quién?
Carlos Herrera.
Bueno, yo con Carlos no me meto.
En la Fundación Rafael del Pino, ¿no?
Con Carlos no me meto. Yo me meto con los amos, o sea, con la Conferencia Episcopal.
Bueno, vamos a enviar el Colacel a Ángeles y a Virginia. Te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, que la propiedad privada es esencial y que si no pasa lo que pasa, lo demuestro yo en este tocho tremendo que vale más que lo compren para Navidad, porque el año que viene puede estar prohibido. Porque claro, aquí se habla muy mal de los comunistas, muy mal. Por de pronto prohibido. Bien. Sí. Pero es que además la seguridad es fundamental y además Securitas ha inventado una cosa que es realmente importante. España es un país de gente muy mayor.
Eso es.
Es un país con más ancianos que nadie en el mundo. La expectativa de vida de las mujeres en España ya es la mayor del mundo. Ha pasado ligeramente a Tokio. La media, 90 años. Luego hay mucha gente que necesita estar localizada, porque aunque esté bien, se te puede ir la cabeza en cualquier momento. Pues se han inventado algo, además de proteger nuestra casa y nuestro negocio, que a mí eso me tiene... fascinado.
Lo que han hecho es revolucionar el sector directamente con este nuevo servicio, Guardián SOS. Es un geolocalizador, pulsamos el botón y enseguida nos localizan. Y si lo necesitamos, nos envían la ayuda que necesitemos. Está bien, como dices, para las personas mayores, pero también para los pequeños de la casa.
También, los no pequeños, más, por supuesto, también. Pero es que hay mucha más gente mayor que a lo mejor está bien, tú llamas, no contestan, al minuto te geolocalizan y te... Y hay teléfonos de contacto y saben.
Se ponen en contacto con la familia también, servicios de emergencia si fuese necesario. Bueno, pues si queremos obtener toda la información, llamamos al 900-130-900, que además es un teléfono gratuito, o entramos en securitasdirect.es. Ahí además podemos ver esos vídeos demostrativos que tanto nos gustan para las alarmas,
cuando
tanto
ves
interior.
A Errejón dándose cabezazos contra Villa Tinaja.
Pues 900-130-900, Securitas Direct.
Bueno, y en el Corte Inglés.
Pues en el Corte Inglés los niños piden los juguetes en el catálogo, sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿tú sabes lo que piden Papá Noel y los Reyes Magos?
¿Qué piden?
El Corte Inglés. Porque tenemos allí todos, ellos nos escriben, dicen, mira, necesitamos esto, lo otro, tal, y nosotros lo envolvemos.
Bueno, además me han llegado noticias del Corte Inglés que dicen, bueno, ¿y usted dónde quiere? Y dice, yo donde siempre, que yo en la puerta del Corte Inglés.
Pues claro, sí, sí,
claro,
sí.
No y vas tienes a el... ponerte a jugar ahora en campos desconocidos.
No, por favor, además, mira, tenemos el Click and Express, que eso con ellos ya son muy online y son digitales, los Reyes y Papá Noel, lo piden y ahí en un momento lo tienes ya todo, lo pueden reservar y todos los juguetes están ahí en el Corte Inglés.
Es... La mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está cambiando, no es porque venga Greta, es que estamos a principio de diciembre y es costumbre en España que haga frío en diciembre, desde tiempo inmemorial. Bien, entra hoy una masa de aire frío que todavía no deja precipitaciones fuertes. Va a quedar algo de los restos del frente lluvioso anterior en el sureste de España, pero ya mañana empezará a notarse. De momento solo en las temperaturas. En Madrid no pasaremos ya hoy de 12 grados y estábamos en 17, 18 de unos días. La máxima nacional es 23 grados, debe ser de lo más bajo del año, si no la que más. Pues sí, subo en Santa Cruz de Tenerife 22 un día. Pero en fin, es que esto ya hay que contarlo, Cayetano, porque ya llevamos la contabilidad. Y la mínima, aunque el récord de momento lo tiene Teruel con 4 bajo cero, ahí está de nuevo Teruel dando pedales con Ávila, Ávila de los Caballeros, que es un nombre histórico, 0 grados. Ojo que en días venideros caerá.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores?
Bueno, el mercado de valores amanece en este primer día de cotización de diciembre en positivo. Se está anotando un 0,25%, está en 9.375 puntos. Hay que recordar que durante el mes de noviembre subió un 1% el IBEX y que entramos en el mes de diciembre, que a los analistas les gusta decir que es el mes en el que se produce ese rally alcista de final de año.
Que llevamos varios años que no hay rally alcista, sino más bien bajista.
Hay algunos días en los que parece que se va a arrancar finalmente ese rally, pero no. El año pasado precisamente fue un final de año muy bajista. Insisto, vamos a ver cómo evoluciona la sesión y el resto del mes, como te digo, arranque ahora mismo con ganancias un 0,25%.
Bueno, vamos con la noticia de interés cultural que nos trae siempre la ONCE y además de un personaje, pues para algunos el número uno en el mundo.
Exacto, Federico. Tiene como protagonista el tenor Javier Camarena, que estará en unos minutos con nosotros y que va a actuar...
Bueno, en unos minutos no, en una hora y unos minutos.
En una
estará
hora y unos
a las 10 y poco.
Sí, 10 y poco estará y actuará además en el Teatro Real hasta el próximo 15 de diciembre con la ópera Il Pirata. El intérprete se ha convertido en el único cantante de la historia del teatro madrileño que ha repetido bis con el mismo título, algo que pocos artistas pueden permitirse. En enero estará en San Sebastián, Barcelona, Málaga y Oviedo.
A ver, Rosa, ¿cuál es la gracia de Camarena? Porque ha sido como fulgurante. De pronto
No, no, yo tampoco soy una experta, yo solo soy aficionada.
Experto,
no, es un
solo
tenor.
Es Andrés Amorós.
Exactamente. Bueno, qué maravilla de libro.
Qué preciosidad de libro le ha salido. Ya sé, ya lo sé.
Qué maravilla de libro de música. Es un tenor joven, es del 76, de Veracruz. Y es un tenor lírico ligero, es decir, tiene una tesitura especial pues para Donizetti, es decir, para cantar
el Pirata.
Es decir,
lo que nos gusta, claro, lo que nos gusta. Claro,
es, un Kraus, se puede
claro,
comparar
un Kraus,
con Kraus.
Sí, sí, Kraus, sí, 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 sí. Y es uno de los mejores tenores en la actualidad, desde luego.
Pero no ha sido, ha sido en poco tiempo, ¿no? El
no,
ascenso...
pero sí, era conocido en España desde hace tiempo, es verdad que ahora con el Pirata y con el bis ese, pues lo estamos viendo en la prensa, pero que Camarena no era un desconocido.
Pero hicieron un bis también en Nueva York.
Uh-huh. Sí, debutó en debutó en el Metropolitan, sí.
O sea, qué bien.
Ah, un tío estupendo.
Pues a ver si te quedas a verlo. Porque bueno, encima dice que es un tío simpatiquísimo.
No viene de Veracruz, viene de Bilbao. Beatriz Fanjul, claro, sí que va a estar en unos minutos con todos nosotros. La responsable ahora mismo, bueno, la responsable del PP Vasco iba a decir.
No, no,
ya quisiéramos. Ya quisiéramos.
La representante.
La responsable del único escaño conseguido por el PP.
Bueno, un día muy importante porque hoy se va a presentar ese en el Parlamento Vasco, el documento conjunto que han firmado el Partido Socialista, Podemos y también PNV, sobre con el nuevo estatuto del País Vasco, ¿no? Y allí se pide, se reclama el derecho a decidir.
No, se reclaman tantas cosas tan rabiosamente anticonstitucionales que puede decirse que el estatuto es una enmienda total a la Constitución.
Se parece muchísimo a la alternativa CAS. Lo que claro, se presenta, muchísimo, no. O sea, pero como una gota de agua a otra, a
pues
la alternativa
hablamos,
etarra, la
hablamos,
llamada alternativa CAS.
Lo hablamos con Beatriz Fanjul.
Es la mañana de Federico, es radio.
Beatriz Fanjul, acércate un poquito al micro. Yo estoy todavía recuperándome de que seas una experta en ajedrez.
¿Te sorprende?
Sí, porque, hombre, yo si me dicen es torera, ¿no? Corre la Fórmula 1, es decir, corre riesgos. Lo entendería. Pero el ajedrez, que se supone que es cálculo, tal...
Y por eso estoy sentada hoy aquí contigo.
Sí.
¿No? Se lo debo al ajedrez también.
Sí.
¿Cómo? Me viene de familia, ¿eh? Yo empecé a jugar con 4 añitos, somos 6 hermanos y mi padre jugaba mucho, entonces nos enseñó. Y desde pequeñitos, pues siempre empezamos el colegio a las 9 de la mañana, pues echamos una partida antes.
¿Ah, sí?
Sí, es muy bueno. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Te enseña a ser paciente, a anticipar movimientos, desarrolla mucho la cabeza.
Pero los interventores te los mandaron de Madrid, ¿no?
Bueno, los pedí yo, pero...
Claro. ¿Cómo se fiaba de la tribu local que mandó que vinieran amigos y compañeros de partido de Madrid?
No, lo que pasa es que yo siempre he creído que dos ojos ven más que uno. Sí. Entonces, un escaño tan importante, que era un escaño para el Partido Popular en el País Vasco, un escaño muy importante para Pablo Casado y para todos nosotros cuando habíamos perdido toda representación, evidentemente, si necesito a 17, a 37 o 40 personas, pues cuantos más mejor.
Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy se presenta un estatuto de autonomía, un boceto, que dice Isabel San Sebastián, que es muy parecido a la alternativa CAS. En realidad, como todas las alternativas que el PNV y la ETA han desarrollado desde que empieza la democracia, que es impedir que haya un régimen constitucional español en el País Vasco. ¿Cuáles son los puntos que te parecen más llamativos o que por lo menos el Partido Popular va a hacer más hincapié en ese proyecto? A mí hay un par de cosas, pero seguro que tú te lo sabes mejor, que me han llamado la atención. Primero, la condición de ciudadano que desaparece en favor de la condición tribal, de ser vasco, vasco de la vasquidad profunda, de que vienes del roble, del alcornoque, el peñasco...
La berza, la vaca.
Sí. Y la boñiga, de todo, también, pero auténticamente
la berza, la vaca,
vasca.
La boñiga, o sea, la boina, todo. Todo
sí,
con B.
Todo. Hasta la contaminación con K. O sea, también. En contra de la condición de ciudadano, que simplemente el señor que vive ahí, como vive ahí, paga sus impuestos, tiene una serie de derechos como los demás. Es decir, la vuelta al derecho de sangre, que es una cosa, por cierto, que la limpieza de sangre pusieron los vascos en España en tiempos pretéritos, porque presumían de ser castellanos viejos y más antiguos que nadie y tal y cual. Esto viene de antiguo. Y luego hay otra cuestión que ha sido... que copian del Estatuto de Cataluña, que es lo de que el euskera es la lengua propia del País Vasco, que quieren además añadir a Navarra, que ya entra la cláusula de anexión al Lebensraum del PNV y de la ETA. A mí estas dos cuestiones, yo no sé el Partido Popular lo que va a hacer, porque tampoco sé ahora cómo es el Partido Popular en el País Vasco. Pero tú eres la única que ha sobrevivido a la hecatombe. Bueno, hecatombés, que significa sacrificio de 100 bueyes. No había 100, pero desde luego los que había los han sacrificado a todos, excepto a esta mujer.
Hubo 100, en algún momento hubo 100.
Sí,
luego hombre, se los cargaron a todos, héroes, ¿no? Se los cargaron desde dentro y sí, ajá, sí. Vea, ha resurgido.
Bueno, ¿cómo va a plantear el Partido Popular aquí ya en Madrid, en esta legislatura que empieza mañana, o a partir de mañana, cómo va a plantear explicar este estatuto, es decir, los problemas que esto supone para la condición ciudadana en el País Vasco?
Mira, nosotros siempre hemos tenido un problema y es que no hemos sabido reflejar los problemas que pasan en el País Vasco de la misma manera que todo el mundo es consciente de lo que está pasando en Cataluña. Lo que viene haciendo el Partido Nacionalista Vasco con el tema del estatuto no es nada nuevo. O sea, llevan planteándolo durante muchos meses. Ahora lo enfocan con un comité de expertos y el señor Urkullu dice que no tiene ni idea de lo que se está planteando, debe ser el único. Lo que plantean, para ser claros, es dividirnos a los ciudadanos vascos en dos categorías. Es decir, los vascos y al resto. Y al resto que seremos vascos nacionales. Con lo cual ya estamos entrando en una diferencia y en un señalamiento que me recuerda a otras épocas, ¿no? Y que nos lo recuerda a todos. Entonces, a mí eso me parece dramático, porque esa obsesión que tiene el Partido Nacionalista Vasco por excluir, por señalar, por dividir, por enfrentarnos, no es necesario decir, tú te sientes vasco y te sientes español, y nosotros solo somos vascos, ¿no? Somos una raza superior, vamos a tener los mismos derechos, vamos a tener las mismas obligaciones. Y uniéndolo a lo que decías con el euskera, claro, el euskera no es nada nuevo, si lo vimos hace unas semanas, o una semana, cuando plantaron el decreto en el Parlamento Vasco que los ayuntamientos solo se iban a comunicar en euskera. Bueno, es que eso es inconstitucional. Es que hoy ha salido, no sé si un consejero del Parlamento Vasco, diciendo que es que el español ya se habla demasiado.
Es que, y tanto como que no se habla otra cosa.
Es que es una barbaridad. Entonces, y el problema es que todos esos partidos que están con el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, que a mi juicio el Partido Socialista ha elegido al Partido Socialista en el País Vasco, vamos a hablar más concretamente, y eligió la pasada Navidad cuando compartió esa cena maravillosa con Otegi brindando todos juntos. Y ahora están cocinando el estatuto. Y aunque se quieran desmarcar, es un partido que no tiene clara su postura y que juega pues bueno a calentar sillones porque están comiendo del Partido Nacionalista Vasco. Podemos es más de lo mismo y de Bildu que te voy a contar. Es que a yo de Bildu no quiero ni mencionarlo, porque todos sabemos lo que son. Entonces, como para mí no merecen el respeto de las instituciones democráticas, por lo tanto no creo entrar en ese...
Pero la cuestión del Partido Socialista es que yo creo que, por desgracia, lo mismo que en Cataluña, en la medida en que la polarización, que es verdad, que siempre la busca, o sea, todo movimiento totalitario, y el modelo es el comunista, porque no se ha inventado otro mejor, parte. Primero hay que romper la sociedad en dos, sea por cuestiones lingüísticas, sea por cuestiones de procedencia, sea por cuestiones raciales, sea por cuestiones de sexo, de género, sea por clase social, sea por lo que sea, lo primero es romper la sociedad. Y en una sociedad donde se rompen los vínculos corrientes de cualquier sociedad, a partir de ahí es posible la revolución, es posible el cambio y la imposición de una dictadura. Si tú no rompes una sociedad, no puedes imponer una dictadura. Tienes que ir a una guerra civil de algún tipo de oposición.
Sí, pero estos son más listos. En el País Vasco son más listos porque lo han hecho a través de la educación. Claro, hombre, todos sabemos las nueces que has recogido. Y, claro. Si te vas al año 95, cuando asesinaron a Goyo, el Partido Nacionalista Vasco planteó en el Congreso que solo se podía presentar a aquellos que fueran residentes de los propios municipios, cuando sabían que el Partido Popular y el Partido Socialista no tenía personas del propio municipio para poder presentarse. Con lo cual, ya solo con eso creo que tenemos el primer ejemplo de lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco desde aquella época. Y lo que están haciendo es, a través del euskera, que es algo cultural y que nos pertenece a todos, pero yo no estoy de acuerdo con las imposiciones. Entonces, lo que están generando es un País Vasco totalmente aislado, que no pueda venir una persona de Valladolid a trabajar, que no pueda venir una persona de Valladolid a trabajar, que se les exija el euskera por encima de todo, pero no para cuidar o cultivar el euskera, no. O sea, es de barrera física y social con el resto de los españoles.
Pero eso sucede en Baleares, ya en la Comunidad Valenciana, sucede en Cataluña, sucede en el País Vasco, sucede en Navarra, está sucediendo en Galicia, aunque en menor medida, pero el Partido Socialista ha elegido ese bando. Es decir, Podemos es lógico porque Podemos es un partido comunista que lo que busca es el conflicto civil y echar a media España del poder. Eso Mayor Oreja lo clavó cuando gana Zapatero las elecciones gracias al 11M y a la manipulación del 11M. Pero el problema ahora es que cuando se habla, no sé lo que piensas al respecto, de un gobierno de centro constitucional o de concentración constitucional como gobierno deseable, Ciudadanos, PP, PSOE, es que yo creo que el PSOE se ha situado voluntariamente primero en las autonomías donde es importante situarse y a consecuencia de eso después ahora en la propia investidura fuera del ámbito constitucional, es decir, sus aliados no son los constitucionales y parece que cuesta mucho también en el PP admitir que es que el Partido Socialista está fuera de la Constitución, que no quiere estar en la Constitución.
Desde luego, le ha dado una patada a la Constitución. Y es verdad que el señor Sánchez ha elegido de la misma manera que eligió estas elecciones porque no era suficiente para él, necesitaba más escaños, necesitaba mirarse al espejo y decir todavía puedo mejorar, puedo ir a más. Sabíamos perfectamente que el señor Sánchez ya tenía sus socios. Sí que es cierto que de una manera generosa, responsable, puedes plantear un gobierno de concentración y decir, mira, Sánchez, ya, no solo un gobierno a nivel de España, sino decir, vas a romper en Barcelona, vas a romper en Navarra, vas a romper en todos aquellos lados en los que se está poniendo en riesgo la unidad de España y que lo hablaba yo el otro día con Rosa Díez, que la verdad es que me dio una clase magistral de política. Me dijo, vea, tú no puedes hablar ahora mismo de impuestos o de economía, no puedes hablar de cosas que afectan directamente a los problemas de la gente. Tienes que hablar desgraciadamente, de la prepolítica. Hemos vuelto a la prepolítica. Hemos vuelto al momento en el que se está amenazando el orden constitucional, la unidad de España, la democracia representativa, y hemos vuelto a una época en la que ya estaba superada. Ya estaba superada cuando más o menos, o por lo menos había unas bases.
Parecía. Nunca está superado, porque la tentación del despotismo es permanente. Bueno, venga, os dejo preguntar, que si no, luego os veo. Y además, la última vez Cayetano le tendió el pico de la muleta a Cayetana y provocó una tempestad en el PP. O sea, que cuando pregunte Cayetano, como eres ajedrecista, piensa.
Bueno, entonces empiezo.
Sí, venga.
¿Aquí sí vale lo de pasapalabra?
No, pero además te vas a manejar bien. Si no recuerdo mal, Beatriz Fanjul, dicho en términos coloquiales, saltó a la fama por aquella intervención que tuviste en unas jornadas de nuevas generaciones en Galicia, si no recuerdo
en
mal.
En Orense.
¿No? En Orense.
Sí, y si no recuerdo mal, fuiste tú quien lo publicó, ¿no?
Bueno, no, yo hice un artículo, pero no.
Si esta mañana hemos recuperado a Rubén Fernández, el momento en que interviene. Y que sentó muy mal en el Sanedrín, entre los anases y caifases. Sí.
Entonces, a mí me llamó la atención la frescura del análisis que hiciste, sobre todo aquella pregunta que le hacías a Borja Semper, de, hombre, algo mal se habrá hecho en Guipúzcoa con esos resultados. Quiero recordar que era un poco tu reflexión referida un poco al resultado del PP de Guipúzcoa y del PP vasco. Bien. En estas elecciones, yo me he alegrado mucho que en el recuento de voto del extranjero haya sacado el escaño, pero tú tendrás muy presente que es un escaño en el País Vasco y que en la mayoría absoluta de Aznar el año 2000 el PP tuvo 7 escaños en el País Vasco.
Sí.
7. 3 en Vizcaya, 2 en Guipúzcoa, 2 en Álava. Ergo, algo habrá que hacer en el PP vasco, digo yo. Vamos, y me imagino que tú pensarás lo mismo, ¿no? Se tuvo 300.000 votos en aquellas elecciones, ahora se ha tenido 100.000 en números redondos. Entonces, mi pregunta directa es, Beatriz, y sabiendo las dificultades que tienes en el País Vasco con la dirección actual del PP vasco, etcétera, ¿cuál es tu opinión como Beatriz Fanjul, diputada por Vizcaya, de lo que hay que hacer en el PP vasco desde un punto de vista orgánico para que el PP vasco vuelva a intentar ser lo que fue?
Lo que estoy haciendo hasta ahora, mira, el 28 de abril no tuvimos ningún escaño. Yo a partir de esa fecha me dediqué durante todo el verano a pensar por qué era la primera vez que el Partido Popular había perdido toda la representación. A mí personalmente me duele mucho y en parte me hice responsable porque yo era candidata. Con lo cual, el punto número uno, reconocer errores. No tienes que tener miedo a reconocer errores, todos nos equivocamos y es algo humano. Además, cuando lo reconoces, pones el foco en lo que ha fallado y te da la posibilidad de aprender de ello y que no se vuelva a repetir. Yo creo que el Partido Popular en el País Vasco lo que tiene que hacer es ensanchar el constitucionalismo. O sea, tenemos que aspirar a concentrar al centro-derecha constitucionalista vasco, aquellos que nos sentimos vascos, que nos sentimos españoles, y hacerlo sin complejos. Situarnos enfrente del PNV. Yo no quiero que me confundan. Una cosa es lo que hagas y otra cosa es la percepción. En la percepción política es muy importante. O sea, porque tú puedes llevar a cabo, tener muchos discursos, pero si la gente te percibe como otra cosa que no lo eres, pues entonces ahí tienes el primer punto de debilidad, ¿no? Yo no soy partidaria de inmolar partidos. Yo no digo que nadie lo haya hecho, ¿no? Yo no quiero que Ciudadanos deje de existir o que Vox deje de existir. Yo lo que quiero es que vayamos todos juntos. Yo quiero que dejemos de mirar las diferencias que puedo tener con Vox o que puedo tener con Ciudadanos. Ya puede ser el tema de las autonomías, puede ser el tema del estatuto. Son diferencias que a mí me parecen mínimas en comparación con lo que viene, con lo que tenemos enfrente. Pero es que además no solo tenemos al Partido Nacionalista Vasco, que cada vez tiene más fuerza. Tenemos a Bildu, que cada vez tiene más fuerza. Y de verdad me parece muy peligroso. Y me parece muy peligroso estar peleándome, entre comillas, con partidos que digamos que tenemos el mismo corazón y las mismas sensaciones y los mismos sentimientos y nos dos juntos a dar la batalla contra todos ellos. Que además que todos ellos se han convertido en lo mismo.
Yo quiero hacer un pequeño preámbulo porque se habla mucho de la imposición del catalán, que es muy grave, pero es que en el País Vasco, desde hace años, se impone el vascuence y esto ha provocado directamente que en los informes PISA el País Vasco, que ocupaba los primeros lugares, se haya ido a la cola. Está
como,
causando...
Como Cataluña si no trucara
sí,
la...
Sí, pero con el... Sí. Es que, claro, el catalán es complicado, pero es una lengua romance. Pero es que a ti te escolarizan a tus hijos en vascuence y te imposibilitan comunicarte con ellos, porque es que hay mucha gente que no entiende el vascuence y ni lo ha hablado, ya te lo decía antes. Mi abuelo no habló vascuence nunca en su vida y ahora tendría 150 años y jamás habló euskera. O sea que eso es una premisa, hay que prestarle atención a ese hecho. Y yo te quería preguntar, Bea, tú que eres de allí, que eres de Bilbao, que vives allí, que los padeces, me gustaría que hicieras una reflexión sobre este consenso que parece regir en buena parte del país, de lo que Ortúzar llamaría Madrid, sobre que el PNV es un partido leal y constitucional y fiable. Y ella, pero es que ha sido la postura oficial del PP durante todo el marianismo.
Que son unos mercenarios.
Bueno,
pues, o sea, es el mejor postor. Entonces, es un partido que no tiene palabra. Es un partido que solo mira por los intereses propios del Partido Nacionalista Vasco. Es un partido que lo único que le importa, ahora mira, quiere pedir la gestión de la Seguridad Social, pero, o sea, realmente lo que quiere es que firmemos el cheque el resto de españoles, porque somos deficitarios. En el País Vasco las cobras, o sea, por ponerte un ejemplo, con el tema de las pensiones somos deficitarios en casi 4.000 millones de euros al año y tenemos una población totalmente invertida. Con lo cual, siendo justos, es imposible que el País Vasco, nosotros solos, podamos mantener un sistema de pensiones. Pero no, ahora las piden, pero lo que quieren es que el resto de españoles firmen el cheque y decir, no, pero el cheque te lo pongo yo. Eso es lo que es el PNV. O sea, el PNV es un partido que no tiene palabra, el PNV es un partido que nos quiere aislar, el PNV es un partido que quiere que desaparezca España del País Vasco. El PNV es un partido convivente...
Menos para pagar las pensiones.
Para pero lo que, o lo que sea.
Pues, ¿y eso tú se lo has explicado estos años atrás al PP de Rajoy, que estaba empeñado en sostener lo contrario? ¿Ha habido alguna forma de comunicar esa realidad ineludible que cualquier vasco que conozca un poco eso sabe y que, sin embargo, aquí en Madrid era imposible de asumir? Pero no solo con Mariano Rajoy, es que todavía hoy hay mucha gente que piensa que el PNV es el nacionalismo, digamos, aceptable, moderado, razonable.
Lo mismo, igual.
El problema que nosotros tenemos es que incluso en el País Vasco la gente piensa que el Partido Nacionalista Vasco es un partido moderado que mira por nuestros intereses, que el PP es un partido nacional, que bueno, que está con Urkullu, que no van a jugar a tonterías independentistas. Hay una falsa imagen, un blanqueamiento de lo que es el Partido Nacionalista Vasco terrible.
¿Y tú ves alguna voluntad dentro de la gente que manda de modificar la ley electoral, que es lo que proporciona al PNV ese poder nacional? Es decir, que el PNV tiene los mismos votos que el PACMA, solo que los del PACMA están desperdigados y no consigue eso. Y otra cosa, por ese poder del PNV, ¿es verdad que en el País Vasco hay gente que allí vota a PP y, sin embargo, cuando las elecciones son nacionales vota al PNV? Por esa misma razón.
No, de hecho, en las municipales tenemos mucha gente que vota al PNV en las municipales y en las generales vota al PP. Pero de la misma manera que las anteriores elecciones, el 28 de abril, o sea, si analizaba los datos, es que la mayoría de nuestros votantes del PP votaron al PNV. No se fueron tanto a Vox o a Ciudadanos.
Al PNV.
O sea, es que nos han llegado a confundir.
El voto del miedo. Para que gane Bildu, mejor
claro.
El PNV, ¿no?
Entonces, que viene Bildu, PNV. O sea, el voto útil. Y ellos lo hacen muy bien con bueno, de todas maneras, con el caso de los ERE, que lo pasaron después de las elecciones, pasó lo mismo ahí en el País Vasco, con el caso de Miguel. Que vamos, que el día que levanten la alfombra en el País Vasco veremos qué debajo.
Pues como no ganéis Ciudadanos, Vox y el PP, lo veo difícil.
No, hombre, no, verás un lehendakari.
Sí, una... Sí.
Vea, verá un lehendakari del PP, los demás no sé yo.
En femenino, ¿cómo se dice? Lehendakari.
No lo sé, la verdad es que no tengo. Mira, bueno, me lo regalaron el otro día, un reloj, pone futura lehendakari, así que más me vale.
Bueno, mira, nosotros no sé si podemos hacerlo porque sería un caso de colusión de intereses. Pero la cesta de Navidad yo te la puedo recomendar. Porque la cesta de Navidad de este año es fantástica. O sea, tienes... La base siempre nuestro es el jamón. O sea, hay quien dice, bueno, pues la almeja, tal, el percebe. Pero ya con Mariano es suficiente. Pues no. Nuestra base siempre es el jamón. Jamón de Guijuelo, un jamón tal. 7 kilos, 7 kilos y medio. Y a partir de ahí, las anchoas Ana María con los mejillones y este año las sardinillas en aceite ole omega 3. Esa piel que tienes tú, mantenerla. Porque conseguirla es difícil, pero mantenerla es casi imposible.
Ya, y más en política, ¿verdad? Me están saliendo arrugas cada día.
No, tranquila. tenemos solución. Tenemos además el aceite de oliva virgen, de Olivizate, que eso es una cosa extraordinaria. Y luego tenemos Bodegas Escudero, que ahora hablaremos, un cava que hacen en La Rioja. Como se pusieron, como se pusieron los catalanes, han empezado a hacer un cava en La Rioja extraordinario. Bueno, y en otros sitios, ¿eh? El Pago de Tarsis en Extremadura, hay cavas muy buenos. Pero luego vamos a lo dulce. Tú eres dulcera poco, ¿no?
No, sin más nada.
Lo suponía. Pero para los dulceros, digo, lo suponía porque está muy delgadita, pero el turrón de Gijona, la ventaja del turrón de Gijona artesano es que cuando tú abres ese papel traslúcido, notas ese aceitito de la almendra, y eso solo se da en España. Tú vas por ahí, tienes un Gijona, que tú lo notas que está seco, eso no es Gijona. Y además está la torta imperial de Alicante. Y además, y esto sí más tira a ti, el chocolate ecológico que se hace ahora con las cosas más insospechadas. 67 clases de chocolate ecológico Vivani, lleva dos la cesta. Y por si esto fuera poco, este año el regalo especial es una exposición anual a Flixolé. O sea, tú llegas, te encuentras con Ortúzar y otros aizcolarios del Verbo y dices, esto no puede ser, no puedo más, mira... Tú llegas, te pones una película de Pepis Bert o de Manolo Morán, Manolo Guardia Urbano, y dicen, hombre, no, esto tiene solución. ¿Pero cómo no va a tener solución? Bueno, Flixolé, suscripción anual, gratis para los que compren la cesta. Precio está al alcance de cualquier diputado, o sea, 240 euros, y si eres de Club Libertad Digital, 230. Esto se consigue llamando al 984-1028. 984-1028. Pero hablamos de las bodegas.
De las bodegas de la familia Escudero de La Rioja, que llevan... Bueno, las primeras viñas se plantaron hace 170 años y están elaborando grandes cavas. Federico, allá por los años 50, comenzaron en la denominación de origen de su cava desde del año 1972. Hoy todavía lo siguen elaborando artesanalmente. Y para quien no pueda, no quiera o ya tenga la cesta, bueno, pues un buen cava siempre viene bien, ¿verdad?
Y te puedes comprar una cajita,
claro que sí.
Mandas tres cavas, que quedas muy bien.
Entienda.
Antes eran de 12. Ahora más cautas las hacen de 3 y de 6, sí. Es más razonable.
Sí, o puedes comprar de 12 y regalar. Bueno, en fin, hay también multitud de oportunidades. Tienda.familiaescudero.com. Tienda.familiaescudero.com.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero hay muchas preguntas para Bea Fanjul.
Sí, además cada vez es verdad que tenemos más oyentes vascos y además me consta que se están volviendo a ilusionar con el proyecto del Partido Popular gracias a la figura de Bea Fanjul. Después de la pausa vamos a escuchar sus preguntas porque también hay algo de eso que comentabas, de levantar las alfombras del PNV.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
¿Qué me traes?
Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Tinto fino, 36 meses en barrica y 36 meses en botella, tradición y pasión por un buen vino. El compañero perfecto para carnes de caza, cordero y quesos curados. Encuéntralo en bodegasbalduero.com, en El Corte Inglés o en tiendas gourmet especializadas.
¿Balduero?
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar ya en los oyentes y a ver.
Bueno, nuestras redes sociales están comentando muchísimo una noticia que publicaba el Correo hace unos minutos, y es que en 2 años y medio Pedro Sánchez ha acercado ya 31 presos etarras y ha concedido 28 segundos grados. Quieren conocer la opinión de Beatriz Fanjul al respecto y también su posición respecto a un País Vasco suma con Ciudadanos y con Vox. Esto en redes sociales, esto en El Contestador.
Señora Fanjul, enhorabuena de un votante de Vox. Ojalá todo el PP fuese como usted, que es el PP de Goyo Ordóñez. Sería más fácil ir juntos a muchos sitios. No a todos, pero a muchos.
Me gustaría saber qué diferencias ideológicas tiene con Vox.
Buenos días, Beatriz. Si toda la juventud fuera como tú, España sería otra cosa.
¿Qué opina ella del cupo vasco y qué medidas tomarían para acabar con él?
¿Va el PP vasco a desmontar las mentiras de Bildu, etarras, que están blanqueados por el PSOE? ¿Para cuándo va a investigar el PP la corrupción del PNV? ¿Toda la vida mandando en el País Vasco y no hay nada de corrupción? No puede ser.
Uy, sí hay. Yo recuerdo el caso Osakidetza, tapado por el PSOE, que le afectaba además de pleno, y muchos otros, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que no tiene presencia, pero igual que los ERE, lo de Andalucía, hasta ahora ha estado vetado. Bueno, ha estado vetado hasta en Canal Sur, o sea que imagínate.
Hay un caso en Álava, ¿no?, que tú conoces.
Sí, el caso de Miguel, él tiene a 150 tíos sentados en el banquillo. De todas maneras, hace poco tuvo que dimitir el consejero por las supuestas irregularidades que hubo con Osakidecha, que se filtraban supuestamente los exámenes. Bueno, pues esto es lo que es el PNV, un clientelismo puro y duro. Y no hay que tener... Yo sé que es un poco incómodo, porque vivimos allí. Y decir esto, y decírselo a la cara, pues es incómodo. Porque además la gente dice, cada vez que hablas así, de manera clara y sin tapujos, te dices que eres una facha. Bueno, no, yo creo que somos realistas y que a la gente hay que contarle la verdad. Pero no sé cómo empezar a contestar todas estas preguntas.
Pues como quieras.
Con lo del País Vasco Suma, pues evidentemente era partidaria del País Vasco Suma. De hecho, es lo que contaba, ¿no? Que después del 28 de abril, al no tener ningún tipo de representación, yo escribí un par de artículos en 10 periódicos, en El Mundo y en El Correo. Lo primero, poniendo el acento en los errores que habíamos cometido, tratando de entenderlos y ponerle remedio. Y luego, pues, haciendo un frente común para frenar esas amenazas que para mí son claves, ¿no? Y trabajamos sobre ello. De hecho, yo tuve la suerte de que al chico, a Javier Gómez, el de Ciudadanos, el número 2 de Ciudadanos en el País Vasco, al que le cortaron la cabeza por buscar
lo que es de sentido común.
Ese acercamiento, pues él me apoyó en campaña.
Fue la última víctima de Rivera. La siguiente fue Rivera. Sí, es verdad. La última cabeza que cortó Rivera fue la de este muchacho. La siguiente fue la suya.
Pues cosas de la vida. Ese chico, Javier, me acompañó en campaña. Llevamos un mensaje de unidad. Y además, lo hicimos, yo le respeté porque no era un apoyo al Partido Popular, sino... algo más específico, se quiso volcar con tanto con Marimar como conmigo, y trabajamos durante ese periodo de campaña y antes en esa concentración de voto y esa necesidad. ¿Qué más preguntas?
¿Hay el cupo, cuestión, te preguntaban qué te parece el cupo.
Te interesa cupo, esa, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos defendido el cupo y el concierto vasco. Yo lo que creo es una de las diferencias que tenemos con Ciudadanos y evidentemente con Vox. Con Vox ahora, porque antes Santi lo entendía, ¿no? Yo creo que hay que hacer más pedagogía sobre este tema. Y pues
si consigues que me aprenda esa lección...
Y a lo mejor calcular mejor el cupo. A lo mejor si se calculara el cupo,
pero son
de
dos
verdad...
cosas distintas. No. Porque que el cupo además es trampa, o sea, claro. Que no se calcula el cupo, que no se paga lo que incluso con el cupo, exacto, y el concierto habría que pagar, eso estamos de acuerdo. Pero es un problema de fondo. Es decir, no puede haber una diferencia, un privilegio fiscal de
algunas
regiones.
Pero se puede extender, ¿no? O sea, se puede estudiar
pues
extenderlo
no
a todas las comunidades autónomas.
Entonces no hay nación.
No hay cupo.
No, entonces
pero
lo que no hay es nación.
Estamos acostumbrados, claro, a que nos roben los vascos y ahora nos van a robar los canarios, el señor de Revilla.
Yo creo que robar no es la palabra. Robar no es la palabra.
Como que no era aquí queda mejor exaccionar.
No, tampoco.
Detraer.
Lo que pasa es que es como si los que más ganan en renta pagan lo mismo que los que menos ganan. Entonces ya no hay, o no pagan, o cada cual paga lo que le dé la gana. O sea, eso no puede ser. Para que haya una nación tiene que haber un equilibrio territorial y las regiones más ricas tienen que contribuir a desarrollar las más pobres.
Pero la polarización del Parlamento, yo quiero esto.
Teruel existe. O sea, todo empezó por los vizcaitarras. ¿Sabes que hay una pieza, un libro?
Eso es sabiniano.
Un libro de Sabino Arana que se llama De fuera vendrá. Que de casa te echarán, pidiendo que todos los cargos públicos sean para los vizcaitarras, porque al final era una raza superior, además iba a misa, no bailaban agarrado, esas cosas, pero básicamente, sobre todos los cargos públicos para los vizcaitarras. Eso es la base. Y a partir de ahí se llega a un extraño acuerdo que viene ya del abrazo de Vergara sobre esas diferencias y los derechos históricos. No puede haber derechos históricos, los derechos son individuales. Si es por derechos históricos, yo me pido la taifa de Albarracín, que como somos tan pocos, seré rey. O yo, o mis hijos, y además te invitaré, como condesa, no sé, te haré condesa. Porque sabes que esa zona de mi pueblo de Albarracín está repoblado por navarros, riojanos y vascos. De hecho, el patrón de mi pueblo es San Millán de la Cogolla. Entonces te puedo hacer condesa de Tafalla.
Por bueno, según el pueblo somos todos lo mismo, ¿no? La Gran Euskal Herria.
Pues la Gran Euskal Herria llega hasta Teruel porque te digo que el don Pedro de Azagra, que era un caballero navarro, es el que entra en Albarracín y, oye, fuimos un siglo independiente sin pagar impuestos.
Hombre, hay un hecho, Federico, y es que si tú te opones al concierto, en el País Vasco no te comes una rosca electoralmente, las cosas como
y
son.
Y si no te opones, no, si no te opones, tampoco.
Bueno, pero, hombre, si no te opones, hubo un momento en el que sí se obtuvo, pero si te opones, yo te aseguro que allí no te vota nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni nadie. O sea, es una realidad, es un hecho. Y a partir de ahí ya puedes querer que haya un partido constitucionalista en el País Vasco o no. Pero si se oponen, no habrá.
Y luego pretender que te los paguen.
Le preguntaban a Beatriz Manjul también sobre la política de acercamiento de presos etarras al País Vasco. En concreto, bueno, daba la cifra hoy en una información en el correo, 31 presos de ETA acercados por Sánchez y 28 segundos grados en año y medio.
Hombre, yo no soy jurista. A mí no tengo ni idea cómo va, pero desde luego lo que estoy radicalmente en contra es que sea un pago político o un apoyo necesario para de cara a una investidura o de cara a gobernar, y con eso no se puede jugar. Evidentemente existe una política de dispersión de presos. Yo soy de las que dice que ETA se ha transformado, ¿no? Que te dejó de matar, pero que ahora la tenemos blanqueada en las instituciones y que todos los partidos son, o muchos de ellos son cómplices de eso. Entonces yo estoy radicalmente en contra en que sea una contrapartida de cara a apoyos o a intereses partidistas y personalistas, porque entonces todo lo que sufrimos en el País Vasco y en el resto de España no ha valido para nada.
Bueno, Zapatero elogiando a Otegi.
A Otegi, claro, de más, elogiando, pero muchísimo.
No, es que Otegi en el 2020, o sea, que no queda nada, ya no estará inhabilitado.
Claro.
Entonces, imaginaros a Otegi en el Parlamento Vasco. Es que qué barbaridad.
Oye, vea, una curiosidad, más que una pregunta, es una curiosidad. Que Otegi, ETA, tenga 5 escaños en el Parlamento. No, 6 escaños en el Parlamento.
5
escaños en el Parlamento. Y el Partido Popular tenga 1. ¿Tú eso cómo lo digieres? ¿Cómo lo valoras? 5 etarras.
Demoledor. De hecho, en Vizcaya, los dos únicos partidos que crecieron, no entré tanto en Álava y en Guipúzcoa, en Vizcaya los dos únicos partidos que crecieron fue Bildu y el Partido Popular. O sea, bueno, el Partido Popular era fácil que creciera porque teníamos 0. Sí. No, pues vamos a ser justos. Bildu creció 3.000 votos. Es que cada vez van a más, y es que no lo entiendo. O sea, es que no consigo entenderlo. O sea, porque luego toda esta gente las tenemos en instituciones diciendo barbaridades. Y la política se reside solo en una, para mí, en una pregunta, y es el qué te pasa y va a poner soluciones a tus problemas. Entonces, cuando tú tienes esa vocación de servicio por los demás, creo que hay una cosa y un pilar fundamental que es la vida humana. Entonces, si tú no respetas la vida humana, entonces, ¿cómo puedes estar sentado ahí? O sea, ¿cómo puedes llegar a entendimientos con ellos? O sea, yo no quiero hablar contigo absolutamente de nada. O sea, no puedo ni mirarte la cara. Es que me parece demoledor, me parece de vergüenza.
Bueno, pero decías que no lo entiendes. Mira, el jueves pasado en Televisión Española, horario de prime time, de máxima audiencia, entrevista a Óscar Matutes, diputado de Bildu, ¿no?
Sí, lo
y
conozco.
En una ventanilla, Otegi. Eso en Televisión Española. Dices, bueno, pues nada, muy bien. Al día siguiente, Zapatero, como decía Rosa, no solamente blanqueando a Otegi, sino diciendo que muchos españoles nos tenemos que alegrar de que Bildu esté en las instituciones y que no maten.
Así, dar gracias por dejar de matar.
Dar gracias por dejar de matar y que encima hagan política, ¿no?
Y sin embargo, sobre todo porque le apoyen a él.
Y sin embargo, los de Vox son unos apestados con los cuales no se puede hablar, son lo peor de lo peor, y sin embargo con Bildu yo me voy a volver a reunir, dijo Zapatero, me voy a volver a ver con Otegi. Entonces, claro, eso le da votos.
Pero no nos acordamos de la moción de investidura fracasada cuando Sánchez ni siquiera se dignó mirar a la cara a Santi Abascal, y sin embargo a la individua esta que representa a Bildu en el Congreso, cuyo nombre ni sé ni quiero saber, le miró y le dijo, usted y yo hemos tenido alguna diferencia en el pasado, pero podemos construir
diferencias.
¿Alguna diferencia en el pasado? ¿Alguna diferencia en el pasado?
Vale, que os conozco y enseguida, como dicen en Teruel, que debe ser un euskerismo, os enrunáis a esta mujer. Nuguel Ansule,
Nouguel Anzulé, ahí sí me había...
Yo bueno, creo que, Bea Fanjul, si no conoce Nouguel Anzulé, lo necesita.
Bueno, tiene un pelo precioso.
Pero, como sí. Se le alborota, pues la mascarilla South Beach.
No, la mascarilla South Beach, pero que entra dentro del...
No, que se le alborote, pero en liso. O sea, no
escuchando las cosas que uno tiene que escuchar a veces, no me extraña que se encrespe el pelo, se pone de cualquier manera.
Casi de punta,
un estuche de 5 estrellas de Nouguel Anzulé, con todos los productos estrella de Nouguel Anzulé. El champú número 1, la anticaída, el clásico. La mascarilla South Beach, que es mi favorita. Luego tenemos otra novedad, la bruma capilar, para que con días como hoy, ¿no?, que hay humedad en el ambiente, pues no se nos encrespe el pelo. Luego está el Polinesia Keratina, el top de los champús, esto ya es otro nivel, y un cepillo especial para precisamente, bueno, pues la mascarilla, extenderla, ¿no?
Tiene además una ventaja, si hay un personaje desagradable que se acerca, oye, tú, ¡pum! Es que, claro, el cepillo, tiene dos...
O también con la bruma capilar.
También.
Pero estás pensando en los de fuera o en los de dentro.
No, los de dentro, naturalmente.
Yo tenía una amiga que iba a los plenos en Irún con una plancha en el bolso, que era una cosa...
Mira, Margarita Seis Dedos, pues, recientemente fallecida.
Mucho antes que Margarita Seis Dedos lo hacía esta amiga mía en Irún.
Pero luego se tecnificó y entonces llevaba un martillo de obra para defender a su hija. Bueno. En fin, bueno, Beatriz, que te deseamos lo mejor. Y lo mejor es que vengas por aquí a menudo y que nos veamos y nos cuentes cómo te va la cosa.
Sí, además me gustaría recordar una cosita. El viernes, creo que es día 6, ¿no? Viernes.
Sí.
Ya de la Constitución, como además OTV va a plantear su estatuto, su Constitución Vasca, o no sé ni lo que va a plantear. Cayetana ha convocado a través de Libres Iguales y nos vamos todos a Bilbao. Vamos a movilizar a toda la sociedad civil. Y lo vamos a hacer en la Arriaga a las 12 y sin ningún tipo de siglas, defendiendo todos la Constitución y unidos para plantar cara a todos esos sinvergüenzas.
Pues muy bien, ahí estaremos. Gracias.
Gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Corte Inglés, Elia.
Decoramos la casa, Federico.
Hombre, claro, eso es fundamental.
Hay que poner el Belén. Dijimos que Herodes sí, ¿no? Que al final está.
Sí, al final he
para
puesto
que
a votación.
El bien tiene que estar el mal.
Exactamente, ya está. Exactamente.
Bueno, luego también tenemos esos dorados, esos rosas con las bolas de Navidad, las guirnaldas, el estilo
este año mucho
de
el blanco.
Eso dijiste, blanco y cristal, ¿no?
Eso es blanco, queda... blanco, pero con figuritas sencillas,
¿sí?,
que recuerdan la nieve y esas cosas.
Muy bonito, muy, muy minimalista. Bueno, pues tenemos que adornar la casa. Y es ahora, todo lo que necesitáis está en el Corte Inglés.
Pues ya está.
Bueno, pues directamente a la Crónica Rosa, ¿no?
Pues vamos a la Crónica Rosa, se nos queda especial, ¿sí?, en Rosa Belmonte un rato, que lo he implorado, para hablar con Camarena, porque el mundo de la ópera para mí es un arcano que solo me lo descifra Amorós. Una época en que me dio por empezar, con Monteverdi y tal, pero me paré. Me paré, a lo mejor...
¿No pasaste del barroco?
No, es que allí... No, llegué a Mozart, después. Pero Bach, que dice Amorós que es el diestéfano de la música... Bueno, también llegué a Bach, bien, es verdad. Yo una temporada cuando era comunista, que fue un rato, me despertaba con el quinto concierto de Brandenburgo. O sea, sí, en realidad... Bueno. A lo tonto modo Rossi, que algo... Pero vamos, de Camarena de ópera, no sé. O sea que, vamos
aquí. O sea que hasta
aquí.
En 3 minutos le recibimos. Pues... Tiene unos ojos de un color, Federico. Fíjate que no se aprecian las fotos. Así que ahora damos cuenta de todo lo que nos va a contar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.